Nobody loves you when you're down and out. Nobody sees you when you're on cloud nine. Everybody's hustling for a buck and a dime. I'll scratch your back and you scratch mine. I've been across to the other side. I've shown you everything I got nothing to hide. And still you ask me, do I love you? All I can tell you is it's all show business. All I can tell you is it's all show business.
Uno de los temas que más me gusta de este disco es Nobody Loves You When You're Down and Out. Una cosa, Carlos Taruselli nos preguntaba la canción anterior, Steel and Glass, muy parecida a How Do You Sleep, el tema, la bofetada a Paul McCartney, se ve cuando se enoja con alguien, así le salían temas parecidos. Y este Nobody Loves You When You're Down and Out, nadie te quiere cuando estás caído y fuera de concurso, es de los temas más melancólicos de Lennon y que realmente me gusta mucho.
Sí, yo creo que en esta clásica disociación que hacemos o comparación que hacemos entre Lennon y McCartney, que es inevitable, los acompañará toda la vida, por lo menos a Paul ahora. Una de las cosas que Lennon es mucho más claro en diferencia de lo de Paul es que se compromete mucho más emocionalmente. Yo creo que las canciones de Lennon,
tenés razón, ¿eh?
Las canciones de Lennon son muy en carne viva. Son muy, tienen mucha honestidad, pueden ser mejores o peores, porque Paul McCartney tiene canciones maravillosas desde el punto de vista armónico, melódico, desde todo punto de vista, incluso emotivo, pero Paul McCartney sabía tomar distancia y uno infiere pocas cosas de los sentimientos o de la vida personal de Paul McCartney a partir de sus canciones, cuando a veces Lennon hace como una especie de diario íntimo de sus canciones.
De catarsis.
Esto es eso, o sea, él está, después de haber sido echado a patadas de un club
el Troubadour,
el Troubadour de Santa Mónica en Los Ángeles, por estar borracho
y por armar cualquier quilombo con
Nilsson, ¿no? Un desastre, se da cuenta que nadie lo quiere cuando estás tirado y estás caído, y la música y la armonía acompaña ese sentimiento y ese reclamo. Lo gracioso es que él lo dice en la entrevista de la Rolling Stone del 80, dice que él había pensado esa canción para que la cantara Frank Sinatra. Que la compuso y la pensó para que la cantara Frank Sinatra. Frank Sinatra nunca le dio pelota.
Que él dice que esa canción es sobre nada, sobre que no, como que no reflejó bien, o sea, es muy de Lennon eso de insultar sus canciones, de no darle bolilla, de decir es una bolsa de mierda, sí. Que no dice nada. Y él decía que era una canción ideal porque no decía tanto para que le cantara Frank Sinatra, pero que Frank Sinatra nunca le dio pelota.
Él quería cantar Something, que era para él de Lennon y McCartney. Pero sí, creo que es uno de los puntos altos y emocionalmente más altos del disco. Y que es un disco, como digo, que a mí, yo lo quiero mucho porque me parece un disco muy emocional, muy potente, muy en carne viva. Y bueno, sería la antesala, porque no nos olvidemos que ya había grabado el disco de covers de rock and roll, aunque saldría posteriormente, y después entraría en un periodo de latencia de casi 5 años, porque, como decíamos al principio, después del toque junto a ese reencuentro con Yoko en el Madison Square Garden, cuando tocó con Elton John, volvería a reconciliarse con Yoko, volvería al Dakota Building, nacería John, su hijo.
Ella va al concierto del Madison Square Garden, aparentemente Jan Lennon, que también era un gran asustadizo, acá Leo Quirón me dice otra cosa, pero no voy a decirlo, de que era de pollerudo, qué sé yo, pero era un gran asustadizo para tocar en vivo, y había perdido la costumbre.
Sí.
En el recital ese, él vomita 2 veces antes de entrar, y es más, después del tercer tema dice, vamos a cantar este último tema, porque hacen Losing the Sky with Diamond, hacen el tema de
I saw her standing
there. Y saca Everything, Whatever Gets You Through the Night. Y cuando se va y dice, después de este tema sí podemos enfermarnos tranquilos, ahí es que se entera que está Yoko Ono en la platea, según la versión idílica. Después sí. También esta muchacha Mai Pen ha dado otra versión, ¿no? Y ahí se ven, y Mai Pen queda diciendo, ¿y esto qué es? Si aparecen juntos, y ella le dice, vas a tener que hacer méritos para volver, y empieza toda una etapa de cortejo, supuestamente, para eso. Acá también me manda Pablo Escriña diciendo que en el libro que sacaron las hermanas de Stu Stufield dice que la versión de la patada es cierta, así que seguimos trayendo cosas de incluso.
Todo puede
pero
ser.
Digo, ahí empieza otra etapa.
Y no nos olvidemos que esa etapa de introspección y de vida
en el Dakota,
casi muy para adentro, termina con un disco que presagiaba una nueva etapa, ¿no? O sea, influenciado por la New Wave, influenciado por el post-punk, por todas las movidas que estaban sucediendo, sobre todo en Nueva York, que era un centro de efervescencia de toda la música, y nada sabemos de lo que podía haber venido después. Eso es una cosa
tremenda. Con una cosa muy importante, vos hablaste de la mala producción de algún disco.
Sí.
En este disco, mi hermano lo atendió como odontólogo al baterista de Cheap Trick, que hace una versión alternativa de I'm Losing You, es el baterista que toca ahí. Y lo que le dijo a mi hermano era la organización que tenía Lennon con los músicos. Todo el devarío que tenía en el fin de semana perdido. Dice que él llegó y le dijo exactamente lo que quería que tocara. Tony Levin es el que toca el bajo en esa versión. Y era un tipo recontra profesional que estaba enfocado nuevamente a su carrera. Y una vez más, se reinició la carrera cuando escuchó el McCartney 2 y dijo, pa, está haciendo buenas cosas, yo también puedo volver.
Específicamente, Coming Up.
Exactamente. Nos vamos a ir con ese pequeño tema de un minuto, que es el debut de Julian Lennon en la batería, porque también, sí, entre las cosas malas que tuvo ese reencuentro de padre e hijo. Uno siempre que habla de Julian se siente un poco mal, porque ese hijo, primero no querido y después casi
semi-abandonado.
Julián, y ya vamos a pensar la próxima, a ver esa maraña de vinilos que tenés, a ver cuál se te ocurre. Te agradezco mucho.
Ya veremos.
Y seguimos charlando. Mañana tenemos a Rodolfo Fuentes, otro invitado de lujo, para hablar de Totem. Y ya viene Espíritu Libre, y antes que nada, mucho más importante que todo, que tenga un excelente jueves escuchando al señor John Lennon.
Okay, we'll just sit in the lava. I'll get rid of that. 1, 2, 3. Four.
Sitting in the la la, waiting for the ya ya. Sitting in the la la, waiting for the ya ya. It may